Padre Santo, te damos muchas gracias. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos has dado. Te damos gracias por la familia Lambert, por la familia de Tim, por los hermanos misioneros que vinieron hoy. Bendícelos a todos, Padre. Llévalos a que sigan adelante con este ministerio y que nosotros podamos participar con ellos hombro con hombro, Señor. Te rogamos por esta mañana para que tú guardes, tú guíes el estudio, que hables tú, Señor. Que seas tú el que nos exhorte, que nos instruya, que nos enseñe, que nos redarguya, para que nosotros podamos ser obreros fieles que glorifiquen tu santo nombre cada día, Señor. Gracias. Padre, bendícenos, guárdanos. Yo no soy digno, Padre, tú lo sabes, de estar aquí enseñando a mis hermanos. Hazlo tú, Señor. Bendícenos y límpianos. Y te rogamos por las personas que están ahorita afuera, Dios, te rogamos por la familia Hinojosa que está de viaje, por Lili y su hijita también, Lili chica, que están también fuera, Dios, por la familia Cepeda, por Carol y todos los Cepeda, bendícelos y guárdalos. Te rogamos por todos, Padre, te pedimos por Ariel también, bendícelo, y también te pedimos mucho, Padre, por pues que tú bendigas a John, al esposo de Ceci, para que él esté bien de salud. Bendice mucho a Ceci, bendice a su hijita, guárdalos y que te amen con todo su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. El pueblo de Israel, en una ocasión, dice la Biblia, estaba en el desierto. Moisés era el líder del pueblo. Raúl, ¿no ha entrado esto, hijo? Ah, pues que no lo he conectado. Sí, pues cómo va a entrar. Perdone, ahora sí. Bien. Moisés era el líder del pueblo. Sus hermanos, o sea, los hermanos de Moisés, Miriam y Aarón, murmuraron contra él por haber Moisés tomado una mujer egipcia por esposa. ¿No? Ellos tomaron una mujer egipcia por esposa. Y entonces ellos dijeron, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿Por qué él es el líder? ¿Sí? ¿Por qué Moisés? Decían ellos. También dijeron, ¿no nos ha hablado también a nosotros? Pero la Biblia es muy clara cuando dice más adelantito que el Señor oyó sus murmuraciones. A veces pensamos que cuando nos juntamos así con la tijerita, pues nomás mi comadre y yo, ¿no? Mi compadre y yo. No nomás lo hacen las mujeres, también lo hacemos los hombres. A veces pensamos que nada más estamos ahí tijereteando. Dice la Biblia que el Señor siempre oye. ¿Y sabes qué es lo triste de esto? Que esta escena, esta misma escena se sigue repitiendo hoy en día, tal vez en la sala de nuestra casa, tal vez en la oficina donde trabajamos, tal vez en la escuela a la que tú asistes. Pero parece que fuera el deporte preferido, no del pueblo de Israel, del ser humano. Todos los que respiren para vivir, tenemos este problema. Tenemos este problema. Y la pregunta aquí es, ¿qué pensará Dios de todo esto? ¿Ustedes creen que Dios apruebe esto? Déjame decirte algo. Dios mató a su hijo por esto. No porque lo haya hecho, sino para cubrir nuestro pecado, para cubrir este pecado junto con todos los demás. Pues es tan grave la murmuración para Dios que Jesucristo tuvo que pagar por esos pecados, como por todos los demás que pagó. Ahora bien, tenemos que entender también algo. Dios conoce que los seres humanos tenemos esta mala tendencia. Dios sabe que somos débiles en este punto. Por eso nos ha dejado instrucciones claras y precisas para contrarrestar este terrible pecado de murmuración. Este es un mensaje de amor. Por eso el mensaje tiene este título. Amando a tu prójimo. ¿Sí? Es un mensaje de amor. ¿Por qué? Porque esto debe surgir, lo que vamos a estudiar hoy. La práctica a la que la Biblia nos invita es algo que solamente puede producir el Espíritu Santo por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Todos los que en esta mañana aquí ya tienen el Espíritu Santo, dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Y a través de este amor maravilloso, entonces tú puedes llevar a cabo, puedes llevar a la práctica lo que vamos a estudiar hoy. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro propósito específico en esta mañana? Es muy sencillo, entender lo dañina que es la murmuración para la iglesia. Es uno de los más graves cánceres que hay. Una enfermedad terrible, divide el cuerpo, y créeme, si un pie por ahí está enfermo, o una parte del pie, un dedo del pie, te afecta a todo el cuerpo. ¿Sí? Si estás malo del oído, no puedes decir, bueno, pues de lo demás estoy bien, ¿qué importa? No, te afecta a todo el cuerpo. Entonces, esa es la idea. Y qué bueno es ver aquí a mis hermanos Omar. Bienvenido, Omar, Jorge. Qué bueno que nos visita. Nuestros hermanos de San Miguel de Allende. Entonces, este es un mensaje de amor. Vamos a leer nuestro texto. Vamos a leer el texto que vamos a tener esta mañana en Mateo 18. Y vamos a empezar a estudiar este importante mensaje que Jesucristo nos dejó en su palabra. Dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ahorita les voy a decir por qué puse el contra ti en rojo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él, ¿cuánto suman? Nada más, ¿verdad? Uno es el ofendido y el otro es el ofensor. ¿De acuerdo? Dice, estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Por qué puse con rojo esta parte que dice contra ti? Porque en los manuscritos más antiguos no aparece. Son básicamente dos manuscritos los que hay, que son los más antiguos, y no aparece la palabra contra ti, y entonces en la versión de las Américas se lee de esta manera, se traduce así. Y si tu hermano peca. ¿Sí? Nomás imagínate, ¿quién de aquí? Decía hace rato, estábamos en el estudio con Mario, ¿quién de nosotros no peca? Digo, nadie podemos decir que no pecamos. Dice la Biblia que si decimos que no pecamos, le hacemos a él, ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Pero tenemos el recurso de la confesión, ¿verdad? Por eso Dios nos dejó el recurso de confesarnos delante de él directamente todos los días. Señor, perdóname por esto, esto y esto, porque el pecado te empieza a doler, ¿no? Entonces dice la Biblia, y si tu hermano peca, ve y repréndelo, estando tú y él a solas, ¿sí? El título es Amando a tu prójimo. ¿Por qué? Porque practicar esto que nos manda el Señor es practicar el verdadero amor por los demás. Créemelo, es practicar el verdadero amor. No es lo mismo que vayas con alguien y le digas, fíjate que, a lo mejor llegas muy espiritual, oye, fíjate que leí en la Biblia que dice, si no con tu voz así, que esto y esto, y he visto al hermano que anda mal, oye, que, y ahí se queda. En vez de ir con ese hermano, como dice Jesús, y decirle, oye, ven acá chiquito, te quiero enseñar esto. Como decíamos, o como veíamos ahorita, ¿verdad, César, en el estudio? Con amor, con prudencia, con ternura, con firmeza, eso sí, porque vas de parte de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar esto entre nosotros. Los discípulos, ¿cuál es el contexto de este pasaje? ¿Sí? Ubiquen ahí, estamos en Mateo 18, pero ¿cuál es el contexto del pasaje? En el versículo 1 los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos, Jesús? Entonces Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto les digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y más adelantito dice Jesús, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Fíjate la pregunta de los discípulos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos, Señor? No sé qué estaban pensando, ¿eh? Tal vez decían, bueno, ¿será Elías? ¿Será Juan el Bautista, que ya lo mataron? ¿O será, quién será? Pero nosotros somos los apóstoles. Cuando lleguemos nosotros seremos los mayores, Señor. Ya ves que luego sí se peleaban entre ellos de quién sería el mayor, ¿no? Jesús dice, tienes que humillarte como un niño. ¿Sí? El humilde de corazón es el mayor en el reino de los cielos. Más adelante Jesús dice, mirad que no menosprecéis, a uno de estos pequeños. Porque el Hijo del Hombre, dice Jesús, ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Fíjate, o sea, Jesús está diciendo, yo vine a morir por ellos. No los menosprecien. Ahora, la pregunta es, ¿solamente se refiere a los niños chiquitos? Esa sería la pregunta. Ahí está hablando nada más Jesús de los niños pequeñitos. El contexto habla en general. Nosotros podemos ver a un hermano débil en la fe, porque más adelante dice, por tanto, si un hermano peca contra ti, simplemente peca, ve y repréndelo. ¿Sí? Amplía Jesús ahí esta parte. Entonces, la Biblia nos marca de una manera clara que es un ministerio. Y yo les hago una pregunta. ¿Será nada más para los pastores? ¿Será nada más para los diáconos? ¿Será nada más para los que tengan el don de exhortación, como veíamos ahorita? ¿Nada más para los que tengan el don de exhortación? ¿O será para toda la iglesia? Es para toda la iglesia. Es como el evangelismo. ¿El evangelismo para quién es? ¿Nada más para los que tienen el don de evangelizar? Es para todos los que hemos nacido de nuevo. Todos tenemos que ir a hacerlo. Entonces el Señor dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? Todos, absolutamente, como dijeron ahorita, toda la humanidad. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos. Y lo que es bien interesante es que inmediatamente después de esto, soy medio raro, Carlitos. Mejor déjale como está, hijo. ¿Sale? Dice aquí, Jesucristo empieza a hablar de una parábola muy interesante. Empieza a hablar de la parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerdan de esa oveja? Dice Jesús, después de estar hablando de todo esto, fíjate, el contexto es, ¿quién es el más grande? Tienes que humillarte y hacerte como niño. Dice, yo morí por todos. Dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. De alguna manera está diciendo, no los menosprecien a los hermanos débiles en la fe, por ejemplo. No menospreciemos a los niños. Y luego Jesús empieza a hablar de la parábola de la oveja perdida. Entonces dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, dice, ¿no deja acaso las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Dice, y acontece que si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ninguno de estos pequeños. Es el contexto de este pasaje. El versículo que vamos a estudiar de Mateo 18, tenemos que interpretarlo a la luz de la parábola de la oveja perdida. ¿Cuál es el chiste de, si nosotros vemos que un hermano se descarría, cuál debe ser nuestro objetivo? La restauración del hermano. ¿Sí? Ir por él para que en amor nosotros lo invitemos a regresar. Y aquí dice Jesús, ¿cómo? Es muy sencillo, créanmelo. Pero los complicados somos nosotros. Y me incluyo, por supuesto, ¿no? Entonces dice nuestro versículo. Ahí está, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos al versículo 15, después de hablar de la parábola de la oveja perdida, el siguiente versículo empieza a hablar, Jesús empieza a hablar de esta parte, que es este versículo. Entonces dice, ahí conecta con la enseñanza de la oveja perdida, con un por tanto. Entre verdaderos creyentes, ahí debería de parar el asunto. Si te ofendió alguien y tú vas a hablar con él, ahí debería de parar. Pero Jesús sabe que a veces no va a parar ahí. Por eso nos deja todo lo demás. Entonces dice, por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Nosotros aquí vemos, aquí nos muestra Dios, el interés que cada miembro de la iglesia local debe tener por sus hermanos que se desvían. Por todos y cada uno de los hermanos que se desvían. Nadie debería repetir la insolente frase de Caín. ¿Se acuerdan cuál es la frase de Caín? ¿Se acuerdan lo que dijo? Exactamente. Dice Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Te acuerdas cuando llega Dios y Caín? ¿Y tu hermano? Ya lo había matado, ¿se acuerdan? ¿Dónde está tu hermano? Y dice, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Esa actitud, ahí es otro contexto, por supuesto, pero esa actitud la tenemos todos. Mira, apenas tengo para ocuparme de mí, ¿a mí qué me importa mi hermano? Entonces, si Dios te preguntara, ¿eres tú guarda de tu hermano? ¿Qué deberíamos responder? O más bien, si tú le preguntas a Dios, Señor, ¿yo debo ser guarda de mi hermano? ¿Qué crees que te va a contestar Dios? Por supuesto que sí. Eres guarda de tu hermano. Ahora, no está de más el recordar, hermanos, lo que nos enseña en este mismo Evangelio Jesucristo, en el capítulo 7, cuando dice, no juzguéis. Una cosa es ir y reprender, y otra cosa es juzgar. Uno habla de amor y el otro habla de murmuración. Entonces dice Jesucristo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Como seres humanos, nos fascina estar buscando pajas ajenas y la bigota atravesada. Este pasaje lo tenemos que tomar en cuenta. Decíamos ahorita en el estudio, comentaba Mario, antes de ir a exhortar a mi hermano, por precisamente el estudio de hoy, coincidentemente, y estas son unas comillotas, se llamó exhortaos los unos a los otros. ¿Por qué será que Dios quiere hablarnos de esto hoy? Algo tiene Dios en mente, por supuesto. Tenemos que... va a ser muy importante considerar que en todo este contexto estamos hablando de perdón. Del perdón que tenemos que practicar los hermanos. Para poder mantener armonía entre los miembros de la iglesia, es imprescindible que se practique libremente el perdón. Es decir, tanto pedirlo como otorgarlo. Si tú vas a hablar con un hermano que te ofendió, ¿para qué vas? Ahí está el punto. ¿Cuál es el motivo? Ahora me va a oír el desgraciado. ¿Eso es bíblico? Si tú vas a hablar con él con el objeto de que lo ves, bueno, no con el objetivo, lo ves como una oveja perdida y la idea es que se descarrió y traerlo de nuevo al redil, vas con toda la disposición de perdonarlo, ¿no es cierto? ¿Te ofendió tal vez? Sí, sí es cierto, te ofendió. Vas con la disposición de perdonarlo. Y a lo mejor hasta acabas tú pidiéndole perdón por algo, ¿no? Pero vas con esa disposición. Entonces, pedir el perdón es importante. En esta sección que estamos estudiando, Jesús asienta las bases espirituales que son perfectas para la reconciliación entre los hermanos ofendidos. O en caso de que no se logre, la disciplina de la iglesia que se tiene que aplicar. Un ejemplo. ¿Ustedes creen que hayamos tenido algún malentendido alguna vez, Polo y yo? ¿Y cómo saben? Metiches. No, no es cierto. ¿Ustedes creen que alguna vez haya habido un desacuerdo entre Fer y Polo? ¿O entre Fer y yo? ¿Verdad que no, hermano? ¿Nunca ha habido? Nada más cuando ganó el América la última vez. Pero hubo, claro. Por supuesto que ha habido. ¿Por qué? Porque somos humanos, flaqueamos, yo he cometido errores, todos hemos cometido errores, y entonces llega a haber un desacuerdo. El problema es que eso se quede. Tenemos que hablarlo. Tenemos que ir con la persona, platicarlo. Entonces Dios, y Dios cura las cosas. Una vez tuvimos un desacuerdo y se fueron dando las cosas, y ¿saben qué pasó al final del día? El sol no se puso sobre nuestro enojo. Nos acabamos abrazando, vía internet, ¿verdad, Fer? Pero abrazando. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Por qué? Oye, ¿a poco los pastores también se enojan? Pues ¿a poco no? ¿Quién dijo que no? Si somos seres humanos, que fallamos. Por supuesto que fallamos. Entonces, esa es la idea de este pasaje. La iglesia se compone de personas imperfectas. Es inevitable que haya ofensas personales. Por eso Jesucristo estableció el procedimiento correcto para resolver tales ofensas. ¿Sí? Para resolver esas ofensas. A pesar de lo sencillo de los cuatro pasos que marca Jesús, frecuentemente la aplicación pareciera ser muy difícil. Parece que fuera, qué complicado es ir a hablar. Si lo empiezas a practicar, te vas a dar cuenta que no es tan complicado. ¿Y sabes qué? Tienes que ir con la confianza de que el que te manda a hacer esto, ¿quién es? Jesucristo, ¿no? Dios. Entonces, Él te manda a llevar a cabo esto, te manda Él a que hables con tu hermano, entonces va a haber gracia, va a haber misericordia y las cosas van a salir muy bien. Entonces, parece que de veras a veces, mira, en algunas iglesias se nota un abandono total de la disciplina eclesiástica que viene en este pasaje. Y en otras se nota una aplicación legalista y hasta vengativa. Todos los autores coinciden que el problema es que casi nadie practica esto en las iglesias de hoy en día. Ir a hablar con el hermano. Es que es bien cómodo quedarme callado. Dice, oye, ¿sabes qué? Yo te lo prometo, no hago chisme. Pero como decía mi abuela, ¿no? Que no se metan conmigo y yo no me meto con nadie. ¿Es una buena actitud? A mí que no me diga nada. Yo no molesto a nadie. Ah, pero que no me molesten. Y así alzaba las cejas, sí. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? No hagas lo que no quieras que te hagan, eso enseña Jesús. Jesús dice, haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Y esto es parte, lo que estamos estudiando, es parte de esa enseñanza. El no obedecer en este punto nos va a llevar a afectar el cuerpo, que es la iglesia. Y entiendan esto, hermanos, esto es para creyentes, ¿eh? Tú no te vayas a exhortar a un incrédulo, por favor. Primero al incrédulo hay que evangelizarlo. Y ya después, como creyente, puedes llamarlo de esta manera, ¿no? A menudo se olvida el propósito de la disciplina. ¿Cuál será el propósito de la disciplina? Corregir el problema y restaurar al hermano errado. Al hermano que se descarrió. ¿Qué es descarriarse? Porque a veces pensamos, es bien descarriado y anda en las pulquerías. No. Si tú vas por un carril y te sales un poquito del carril, te estás descarriando. ¿Qué pasa cuando ahí más bien sea descarrilado, pero es la misma idea, ¿no? Cuando te sales del camino y te pierdes. Entonces hay que ir por esos hermanos, ¿sí? Jesucristo dice entonces que si ves que peca, en vez de ir a comentarlo con otras personas, que es lo que nos fascina, hermanos, nos encanta. A mí me encantaba. Bueno, de repente me gusta. Lo natural, a mi carne, bueno, vamos a decirlo así, a mi carne le gusta. En vez de ir y hablar con la persona, oye, ¿ya viste? No, y la Biblia dice, no, claro, pero tú y yo, mira, tú y yo somos como el fariseo que subió a orar y que no bajó justificado. Como que sabe así a saladito. Sabes que te hace mal lo que estás comiendo porque es ácido para tu cuerpo, pero te lo sigues comiendo. Y dice la Biblia, en vez de ir a comentarlo con otras personas, ve y repréndele a solas. No murmures, mejor ámalo. Ahora bien, esta ordenanza acerca de la disciplina de la iglesia, que viene acá, como decíamos, debe interpretarse y entenderse a la luz de la parábola de la oveja perdida. La meta en el proceso es la restauración. ¿Será exitosa? Sí, has ganado a tu hermano. Ahí está. Si te oyere, ¿qué dice ahí? Has ganado a tu hermano. El paso número uno es repréndele en privado. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Si el conflicto se arregla, no hay más que hacer. Ya calladitos, como dice en español, el chitó. ¿No? Y a seguir como antes. No pasó nada, ya se arregló el problema. ¿De acuerdo? Ahí se arregló el problema. Pero dice el siguiente versículo, mas si no te oyere, toma aún contigo, que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si el hermano que ofendió no oyere, si aquel hermano que pecó no oye, te dice, o sea, es decir, no te acercas, dices, ¿sabes que estás loco? ¿Quién te crees? ¿Cómo vienes tú a decirme? ¿Qué te pasa? En fin. Bueno, dice la Biblia que debes volver a ir con él, pero con dos o tres testigos, para que se clarifique toda palabra. ¿Alguien de ustedes ha hecho esto ya? ¿Alguna vez ir a hablar con un hermano? A lo mejor a solas. ¿Alguno lo ha hecho? ¿Es de bendición? ¿Verdad que sí es de bendición? Bueno, dice la Biblia que a lo mejor ahí todavía te va a decir, ¿sabes qué? No es cierto, yo estoy bien. Entonces vas con dos o tres. No es este, decir, mira, vamos sobre este. No. ¿Cuál es la meta del asunto? Volvemos. ¿Cuál es la meta? No, la meta es la restauración, no hablar con él. La restauración del hermano que se descarrió. Esa es la meta. Por eso les digo que es un mensaje de amor. ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante? Amarás a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo, ¿sí? Y entonces aquí lo empezamos a poner nosotros por obra. Entonces, vas con dos o tres testigos, y no solo para tratar de convencerle, sino para que quede constancia con más testigos de lo que está sucediendo. Además, porque es posible también que el acusador no tenga toda la razón. A lo mejor pasó algo, ¿no? Y acompáñame, César, Conrado, vamos a hablar con esta persona, y de repente la persona empieza a hablar, y resulta que yo también tengo algo, ¿no? Y si no tiene algo, ¿sabes qué? Sí es cierto, hay algo aquí, pero también tú tienes que arreglar esto. Entonces ahí se puede arreglar el asunto. ¿Sí? Ahí se puede arreglar el asunto. Tenemos que llevar a cabo esto. Ahora, dice la Biblia que si todavía se resiste a arrepentirse, el tercer paso requiere que el asunto sea notificado ¿a quién? ¿A quién, perdón? A la iglesia. Fíjate, a toda la iglesia, que en palabras de Jesús la traducción es a la asamblea. ¿Qué habrán pensado los apóstoles cuando oyeron esto? ¿Ustedes qué creen que haya pasado por la mente de los apóstoles cuando Jesús les dice, si no te oye, díselo a la asamblea, díselo a la iglesia? ¿Ya había iglesia en ese tiempo? No había iglesia todavía. ¿Cuándo inicia la iglesia? En Pentecostés. Entonces seguramente, eso es algo que se piensa, los discípulos entendieron que Jesús decía que el asunto se tenía que llevar ante la asamblea judía. Tal vez pensaron esto, pero Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Después del establecimiento de la iglesia en Pentecostés, seguramente estas palabras tuvieron el verdadero significado para ellos. ¿Sí? Entendieron lo que Jesús les había enseñado. Tienes que llevar el asunto a la nueva sociedad de Dios, al nuevo grupo que Dios creó. ¿Cómo se llama? La iglesia. ¿Sí? Que de los dos pueblos hizo uno. Y ese pueblo tiene que cuidarse, todos los miembros de ese pueblo tienen que cuidarse, o tenemos que cuidarnos los unos a los otros. ¿Saben qué es lo triste del cristianismo en este tiempo? Que nosotros, las iglesias, vienen el domingo los miembros, estamos aquí, y cuando salimos allá a vivir de lunes a sábado, vivimos como los del mundo. No nos preocupamos los unos por los otros. No nos hablamos por teléfono. Oye, ¿cómo estás? Es algo que estamos empezando a hacer ahora con el ministerio. ¿Cómo se llama el ministerio que estamos llevando a cabo? El cuido espiritual. Ese ministerio nos va a llevar a esto. Esa es la idea. Si tú te acercas más a la gente y conoces a las personas más de cerca, los vas a empezar a amar. Y entonces cuando oigas un problema, vas a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, sí está difícil. Vamos a orar juntos y te animo a que dejes esto, ¿no? Yo hace poquito hablaba con una persona y le decía, tienes que aventar la televisión por la ventana. Y iba pasando el vecino. No es cierto. Yo le decía, tienes que sacar eso porque está causando un conflicto terrible en tu vida. Tienes que cortar el cablecito de internet. Tienes que quitar eso. Para unas personas, es como una persona que era alcohólica. Tú, una persona que era alcohólica, dale un chocolate envinado y puede volver a caer en el alcoholismo. Con un poquito que tome más. Entonces tienes que cortar con los hábitos. Entonces tú te acercas con la persona, estás cerca de él, ya no vas a chismear con otra persona, sino que vas con él directamente, le comentas, él escucha y no te preocupes, hijo, déjalo ahorita así, chaparro. Déjalo así y al final lo recoges. Siéntate. No pasa nada, no te preocupes. Entonces tú vas con la persona, lo reprendes si es necesario, y entonces la persona escucha y estás al pendiente de su vida, porque esto es un seguimiento. No es ir nomás a desquitarte porque te dio coraje, ¿sí? Sino que vas con él, lo comentas y en amor lo exhortas, y entonces estás al pendiente de su vida. Oye, ¿cómo vas? ¿Qué pasó? Ya es la hora, ¿ya le cortaste el cablecito? Ya casi, córtalo, quiero ir. Perfecto. Es el punto. Por ahí tenemos que ir. Entonces dice la Biblia, si no se arrepiente, el tercer paso requiere que el asunto sea notificado a la iglesia para que juntos puedan buscar todos los hermanos amorosamente la reconciliación del hermano pecador. Entonces dice el pasaje aquí en el 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Los discípulos aquí de Jesús, les digo, estaban oyendo esto, después entendieron que esto era para la iglesia, y yo creo que ellos entendieron que, o sea, yo les quiero hacer una pregunta, ¿ellos habrán vivido esto? ¿Entre ellos? ¿Entre los apóstoles? ¿Ustedes han oído de algún pleito que haya habido entre apóstoles en la Biblia? ¿Quién y quién? ¿En esta esquina quién estaba? Pablo. ¿Y en la otra? ¿Qué pasó con Pedro? Que andaba en una actitud hipócrita, porque cuando venían los judíos de Jerusalén, él se retiraba y no convivía con los gentiles. Y cuando no se iban, pues, estaba con ellos. Entonces Pablo deja escrito en la Biblia, tuve que reprenderlo, porque lo que él hacía era de condenar. Así lo dice. Y dice que delante de todos, le dijo, tú que predicas la salvación por fe, la no circuncisión, ¿por qué quieres obligar a estos gentiles a circuncidarse o a judaizar, ¿no? A que sean como los judíos. Le estaba diciendo a Pablo, eres un hipócrita, Pedro. Entonces, si hubo una reprensión fuerte, ¡ay, qué duro me habló! ¿Pedro dijo que duro me habló? ¿O Pedro ya no volvió a mencionar? No, al Pablo ya no vuelve a venir a la casa, ¿no? Díganle a mi suegra y a mi mujer que Pablo no entra. Cuando Pedro escribió una carta, dice, mencionando las Escrituras, dice como nuestro hermano Pablo también nos ha enseñado. Nuestro amado hermano Pablo nos ha enseñado. Habla bien de Pablo. Lo habla como una persona inspirada por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, para traer la palabra de Dios. Se reconciliaron. Y luego se enojó Marcos también con Pablo porque Bernabé dijo hay que llevar a Marcos a este viaje y Pablo dijo no, porque él nos abandonó en el otro. Y después ves en una carta que Marcos estaba con Pablo. Aquí está conmigo este que no nos quiso acompañar, pero ya le di sus buenos y ya entendió. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el propósito, hermanos? Es el propósito. Entonces dice la Biblia, esto es más fuerte, ¿eh? Suena más duro, pero es lo que enseña el Señor. El cuarto paso requiere que el ofensor sea expulsado y considerado por la iglesia como gentil y publicano. Si algo era aborrecible para los judíos, eran los gentiles, los que no eran judíos, y los judíos que cobraban los impuestos para Roma, los publicanos. Eran aborrecibles, bueno, yo creo que eran peor todavía los publicanos. Y Jesucristo convivió con un montón de publicanos que creyeron en él. Entonces dice, tenle como gentil y publicano. Y la idea no es castigar al ofensor y espantarlo. Esa no es la idea. Sino apartarlo de la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque puede ser nocivo para la iglesia. Por eso nada más. Pero no abandonarlo. No es, ¿sabes qué? A ver, los más grandotes de la iglesia, agárrenlo y sáquenlo. Así no es. Deja de ser miembro de la iglesia, ya no está bajo la gracia de esa iglesia, pero el chiste es estar viéndolo y entonces tratarlo como un incrédulo. Es el punto. ¿Qué hago yo con los incrédulos? En una sola palabra, evangelizo. Presentarle el evangelio. Porque es probable que esa persona, a lo mejor es un creyente, pero a lo mejor no. No lo sabemos. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a los principios. Por eso le decía a Pablo en una carta a unos creyentes, ¿tienen ustedes necesidad que volvamos a los rudimentos? A que les vuelva a decir los conceptos más básicos de la enseñanza, de la doctrina. Tenemos que ir por las personas, porque se convierte en un candidato a ser evangelizado. El ejemplo, hay un ejemplo de un caso de disciplina que juzga Pablo, ustedes seguramente se acuerdan. Dice aquí Pablo, bueno, antes de que lo lean. Dice Pablo que en la iglesia de Corinto había un pecado terrible. Dice que una persona, un señor, tenía a la mujer de su padre, a su madrastra. Entonces Pablo, le llega esta información a Pablo, y Pablo juzga el caso. Y vean lo que dice Pablo. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, él no estaba ahí, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea ¿qué? Salvo en el día del Señor Jesús. Fíjate lo que dice aquí Pablo. Tú puedes decir, oye, Pablo, ¿no es un cristiano? Pablo era re buena gente, ¿no? Sí, era buena. No, no era buena gente. Era igual de malo que tú y que yo. Dios lo transformó. Pero Pablo aplicaba la palabra de Dios como pastor que era, porque cuidaba la iglesia. Y él decía, esa persona que está entre ustedes va a causar división. Va a causar que la gente se desaliente. Va a afectar a la iglesia. Entonces dice Pablo, en el nombre de Jesucristo, sea entregado a Satanás. ¿Qué es esto? ¿Que lo llevaron a una iglesia de estas satánicas? No, lo sacaron de la comunión de la iglesia. Pero ¿cuál es el objetivo final? A fin de que el espíritu sea ¿qué? Salvo en el día del Señor Jesús. Restauración, hermanos. Ir por las ovejas que se descarrían. Traerlos de nuevo a la comunión. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Estás tú listo para ir a animar a las personas de esta manera? ¿Para ir a exhortar y reprender? Decíamos en el estudio hace rato con César y con Mario. Tienes que ir empapado de la palabra. No puedes ir, ah, pues ya, ahora sí, Connie, yo tengo, ven acá, chiquita, vas, mira. Esto y esto y... Es un ejemplo, ¿eh? Yo no tengo nada con... Tranquila, Connie. O sea, esto y esto y esto. Y fíjate, no, es llegar, oye, mira, hermano amado, he notado esto. El Señor me ha mostrado que te diga esto. Y se lo muestras. Y entonces la persona debe reaccionar correctamente. Si no lo hace, entonces ve con dos personas. Y si no lo hace, si no hace caso con esas personas, que podrían ser los pastores, ¿verdad? Ir los cuatro y esta persona con la persona que está afectando. Y entonces, si no hace caso, hay que tenerlo por incrédulo, por gentil y por publicano. En el mismo tenor, Pablo les dice a los hermanos, ¿con quién deben juntarse y con quién no? ¿Han oído este pasaje? Vean lo que dice. ¿Han visto, perdón? Dice aquí. Os he escrito por carta, dice Pablo, que viene en esta también en el capítulo 5, que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Al andar en el mundo, estamos conviviendo con fornicarios, con avaros, con idólatras, con gente que peca, ¿sí? Dice Pablo, más bien os escribí, o sea, entiéndalo bien, dice Pablo, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, aguas ahí sí, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun qué, comáis. Vamos, unos tacos, ahí sí no. Ay, si no vamos, perdón, hermano, pero es que, aplicando este versículo, dice, ni aún comáis. O sea, a eso es a lo que se refiere Pablo, a lo que se refiere Jesucristo. A esta persona que no ha querido entender, estamos hablando que ya estamos en el tercer paso, ¿no? Es demasiado complicado, díganmelo ustedes, hermanos, entender lo que dice Jesús. Es demasiado complicado, necesitas ser un teólogo para entender lo que dice Jesús aquí. Cuando dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Si te oye, ya ganaste a tu hermano, gracias a Dios. Pero si no te oye, ve con dos o tres testigos. ¿Hasta ahí se entiende? Si no oye a todos ustedes, entonces preséntalo a la iglesia. ¿Hasta ahí también hay alguna duda? Es demasiado, suena hasta sencillo, ¿no? Ustedes, fíjate, Jesucristo por eso dice que su carga es ligera de llevar. Si nosotros nos aplicamos simplemente a esto, va a haber bendición en la iglesia. Va a haber mucha bendición y estamos practicando el amor. No es un llamado a, ahora sí me va a escuchar, no, es un llamado al amor. Tenemos que ir con mucha humildad, con mucha sencillez de corazón y retacados de la palabra de Dios. Esta parte es importantísima. Entonces dice Pablo, yo lo que les escribo es cuidado con los hermanos que no viven como hermanos. Porque con los demás hay que convivir, hay que ir y hay que predicar. Ayer, por ejemplo, fueron Fer, Raúl, mi hijo, Carlitos y Sebastián y Lalito a predicar el evangelio aquí en el pueblito. Y se encuentran con personas incrédulas. Y algunos a lo mejor son borrachos, a lo mejor algunos son avaros. ¿Tienes que juntarte con ellos? Tienes que acercarte a ellos. Fíjense, es una bendición acercarte con esas personas. Es cumplir con el ministerio que nos ha encargado Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí estamos cumpliendo con la gran comisión. Miren, les pongo un ejemplo. Hemos estado estudiando en el libro, en el CCBP, en el curso de teología de los sábados, cómo hacer evangelismo. Y una parte es el vivir, predicar el evangelio todos los días, que sea parte de tu vida, con la persona de la oficina, con tu vecino, irte acercando con ellos. Yo tuve la experiencia de platicar con Don Pilar, ahí se llama. Don Pilar es un señor que cuida los coches ahí en la oficina. Bueno, que es el policía que toma las placas cuando entra en el estacionamiento. Y yo empecé a acercarme a él. Es un señor que tiene una religión, es un señor que no conoce lo que dice la Biblia. Entonces, él ha enseñado que hay que adorar las imágenes, ¿sí? Lo cual sabemos que Dios aborrece, pero él no lo sabe. Don Pilar no lo sabe. Entonces, yo primero me acerqué con él. Y empezamos a hacer una amistad. Y le llevé unas pastillitas de omeprazol porque andaba dando malo y me compré 7. Porque nos dice jefes a todos, ¿no? Oiga, jefe, me compré 7. Yo se las traigo, no se preocupe. No. Y ahora llega y me platica. Oiga, fíjate. Ya se abrió la puerta con él para evangelizar. Lo mismo con el señor que cuida los coches aquí en el banco de Vancomer. El otro día se despidió de mí con un abrazo. Le dices, nada más con que le digas, Dios lo bendiga. Le dice, ¡ay, jefe! ¡No, no! ¡Mire cómo se me pone la carne! ¡Mire, mire! Mire, mire. Pero ¿saben qué? Es básicamente que te vaya conociendo la gente, empezarte a acercar, y Dios te abre la puerta para predicarles el Evangelio. Jesucristo lo criticaron porque andaba con los publicanos, comía con ellos, era amigo de las prostitutas. Dijeron, ¡ay, mira, viene su líder, ¿con quién anda? Y Jesucristo les dijo, hipócritas, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos terminando. Les comento nada más que estamos ahora con este ministerio que está dando frutos en la iglesia. Sí está dando frutos en la iglesia. El cuido espiritual. Básicamente, se trata de que cada miembro de nuestra iglesia se ocupe en cuidar a otras personas. Y parte de practicar ese cuidado, será el ocuparnos en estar al pendiente de las vidas de nuestros hermanos en la fe. O sea, es lo que decía Héctor el otro día, ¿no, Héctor? No nomás es, a ver, tengo a mis 5 personas, no vinieron hoy, oye, ¿no viniste hoy? Ah, sí, bueno, adiós. No, es, oye, ¿pasó algo? ¿Quieres que platiquemos? ¿Vamos a tomar un cafecito? ¿Sí me entienden? Y entonces te empiezas a enterar de cosas que Dios va a ir abriendo para que tú te las quedes, ¿eh? Para que tú te las quedes. Eso es secreto de confesión. Porque Él te va a confesar cosas. Y tienes que guardarlas en tu corazón y decir, ¿sabes qué? No te preocupes, esta información yo me la quedo y listo. Es parte del cuidado espiritual que estamos llevando a cabo. Por ello es necesario que cultivemos buenas relaciones entre nosotros, amistades, que de veras seamos sinceros unos con los otros. Mira, en la medida en que te involucres, te intereses en la vida espiritual de los creyentes para edificación, se va a dar lo siguiente. Va a haber amistad, se va a fomentar el amor y la misericordia entre nosotros. Decía Héctor el otro día, antes terminábamos el estudio y ¡prum! Todos se iban. Ahora no, ahora se quedan, comparten, preguntamos cómo estás, en fin. Todo eso, ese es el punto. Terminando este pasaje, perdón, de Mateo, nuestro Señor Jesucristo se acerca a Pedro con una duda y le dice, oye, Señor Jesús, nomás te quería preguntar algo. ¿Qué haré si mi hermano peca contra mí? ¿Cuántas veces lo perdonaré? ¿Hasta siete? ¿Qué le contesta Jesús? Dice, no te digo que hasta siete, Pedrito, sino hasta 70 veces 7. Perfecto, 490, mi suegra lleva 450, ya casi. Ese no es el punto. ¿Cuál es la idea de Jesús? Todas las veces, Pedro, todas las veces, infinitamente. Y después viene una parábola maravillosa, donde Jesús les dice, mira, había un rey que tenía mucho dinero, y una persona le debía una cantidad, hace cuenta, el equivalente a 10 millones de pesos. Y le dijo, te voy a cobrar, no tengo, ok, entonces te voy a vender a ti y a tu familia. Entonces él rogó y le dijo, Señor, por favor, perdóname, por favor, perdóname. Entonces el rey, movido a misericordia, lo perdonó toda la deuda, así como hace Dios con nosotros. Entonces él iba saliendo muy contento, ya sin deuda, no traía ni para el refresco, ¿no? Y entonces encuentra uno que le debía 100 pesos. O sea, le perdonaron 10 millones y este le debía 100 pesos. Entonces lo agarra y le dice, págame lo que me debes. Es que ten misericordia de mí, no tengo para irte. Págame lo que me debes, es que no tengo para pagarte, por favor, te voy a pagar todo. No. Lo demanda y lo meten a la cárcel. Cuando se entera el rey, le dice, todo esto te perdoné yo y tú no fuiste para perdonar 100 pesitos. Dice, te vas a la cárcel y no sales de ahí hasta que pagues hasta el último centavo. Dice Jesús, si nosotros no perdonamos a las personas nuestras ofensas, va a ser terrible, ¿no? Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sí? Cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, murmurar o criticar es terrible, afecta a la iglesia. Tienes que ir con los hermanos. Va a haber situaciones donde tengas que ir con ellos a arreglar. Es que me incomodo, podrás decir. Yo me incomodo. Dios no me manda a estar cómodo en esta vida. Si nosotros cumplimos con la palabra de Dios, a veces nos vamos a incomodar. ¿Nunca se han incomodado por el Señor? ¿Tú crees que Jesús estaba cómodo en la cruz? Él estaba incomodísimo en la cruz y lo hizo por ti. Y derramó toda su sangre por ti. No, no nos incomodemos por ir a hablar con nuestros hermanos. Dios nos manda amar y esto implica muchas veces salir de la comodidad. Dios dice que al obedecerlo encontraremos sufrimiento, pero también su gozo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo mandamiento más importante. Los pasos están muy claros. ¿Qué sigue ahora? Ya aprendimos. ¿Ahora qué sigue? Obedecer, ¿no? Como dice Conrado, obedecer. Una vez un soldado persa le encantaba, estaba encantado y se ocupaba en denigrar al supremo jefe de sus enemigos, Alejandro Magno. ¿Se acuerdan que hubo mucha guerra entre los macedonios, comandados por Alejandro, y los persas? Un capitán persa oyó al soldado que nomás está diciendo, no, ese Alejandro que dicen que mide 6 metros y que 6x4, ¿no? Y que es tremendo, es malo, le vamos a ganar y que y nomás estaba dale y dale y dale. Y un mismo general, jefe de este soldado persa, le dijo, soldado, se te está pagando para que luches noblemente contra Alejandro, no para que lo denigres. Se lo dijo su mismo jefe. Cuando alguno venga a contarnos los defectos de otro hermano, digámosle, hermano, tú estás tal vez a salvo de esos defectos, para que luches noblemente en oración y con simpatía cristiana, no contra tu hermano, sino contra sus defectos. Ese es el punto, hermanos. Vamos a terminar, aquí terminamos el estudio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está clarísimo? ¿Puedes pasarnos del examen, por favor? Bueno, vamos a orar para despedirnos y que Dios nos guarde mucho en este momento. Hermanos, si hay alguna duda de esto, de verdad los animo, vamos a platicarlo. ¿No? Si hay alguna, oye, fíjate que yo eso, tenemos que obedecer a Jesús, al Señor. Sí, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por esta bendición de estar juntos. Y gracias porque tú nos invitas como iglesia a amarnos los unos a los otros. A dejar la crítica, a dejar la murmuración. A de veras, si yo veo, Padre, que alguien está actuando mal o hablando mal de alguien, exhortarlo a solas y esperando que oiga para que ahí se termine todo y haber ganado a mi hermano. Si no, Señor, pues ir con 2 o 3 testigos. Y si ni así obedece, Padre, como dice tu palabra, pues decirlo a la iglesia porque es tu cuerpo, porque es el grupo de personas que has escogido para que no esté afectando a la congregación. Llévanos a ser diligentes en este ministerio, Padre. Tú eres el único que puedes mover los corazones, Señor. No tenemos pretextos para no hacerlo porque tú nos lo has dejado en tu santa palabra y nosotros tenemos que obedecer, pero siempre recordando, Padre, llévanos a ser humildes de corazón. Llévanos a quitar la viga de nuestro ojo para poder ver bien, para quitar la paja que está en el ojo de mi hermano. Te rogamos, Padre, te seguimos pidiendo por esta iglesia. Bendice a cada miembro, a cada persona aquí reunida. Bendice a todos los que están de viaje, por vacaciones. Y, Padre, pues te rogamos que tú nos lleves a poner por obra tu palabra todos los días. Bendice también a Rodrigo y a Santiago, Padre, para que hayan llegado con bien. Y guíanos a hacer tu voluntad. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén.